La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. La Casa de la Memoria celebra el Día Internacional de los Archivos.
Empoderar los archivos. Inclusión y transparencia.
La Voz de la Memoria difunde una serie de intervenciones tanto de técnicos colaboradores en la organización del archivo de la Casa de la Memoria como de otros especialistas en la materia. Del 7 al 11 de junio de 2021. El archivo de la Casa de la Memoria. Fernando Sigler Silvera, doctor en Historia y coordinador del Archivo de la Casa de la Memoria.
Continuando con esta primera jornada de la celebración del Día Internacional de los Archivos, nos referimos ahora al Archivo de la Casa de la Memoria. Este archivo es una institución que pertenece a la Casa de la Memoria La Sauceda, que está ubicada en la calle de Sevilla, número 53 de Jiménez de la Frontera, y es propiedad de dos instituciones sin ánimo de lucro, que son el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de La Sauceda y el Marrufo. Pues bien, esta casa es una materialización de los objetivos que se plantearon durante las tareas desarrolladas en los años 2011-2012 con motivo de la localización y exhumación de las víctimas de la represión en el Valle de la Sauceda y que fueron enterradas en fosas comunes en la finca del Marrufo, que está situada en el término de Jerez de la Frontera. Pues bien, desde que se ideó la creación de la Casa de la Memoria, se estableció como uno de los objetivos prioritarios el establecimiento de un archivo documental para preservar la memoria de las víctimas de esta zona y del país en general, y crear un centro de documentación, investigación y difusión de la memoria histórica. Entonces, la creación de este archivo se inició paralelamente, por tanto, a los inicios de la propia Casa de la Memoria, con sus diferentes servicios, porque la Casa de la Memoria tiene también una biblioteca especializada, sala de exposiciones, sala de conferencias, sala de reuniones, oficinas, etc. Hay que decir que, digamos, que los trabajos de organización de este archivo comenzaron coincidiendo con una subvención que concedió la entonces Dirección General de Memoria Democrática de la Junta, que aceptó un proyecto que presentó la Casa de la Memoria para iniciar la organización de estos fondos. Estos fondos se nutrían de aportaciones de investigadores, de personas que tenían documentación original o bien reproducida que podía ser de interés para nosotros, y a partir de entonces se estableció el archivo propiamente dicho y se inició la gestión documental de estos fondos. Hay que decir que, por tanto, el archivo de esta casa está muy relacionado, directamente relacionado, con el proceso de exhumación de víctimas de la represión franquista de la finca del Marrufo, víctimas de todo el Valle de la Sauceda. Entonces, a partir de la exhumación de estos cuerpos, se ideó la creación de un centro documental porque queríamos salvaguardar la memoria de quienes defendieron el régimen legal de la Segunda República en este último foco de resistencia republicana contra la sublevación militar golpista que subsistió en el Valle de la Sauceda, que recordemos que está en la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga, desde el 18 de julio del 36 hasta el 31 de octubre del mismo año, cuando esta zona fue bombardeada y luego ocupada por tropas franquistas que hicieron desaparecer el poblado de La Sauceda e instalaron en el Cortijo del Marrufo un acuartelamiento militar donde se produjo la detención, tortura y fusilamiento de un número indeterminado de personas. Pues bien, el objetivo del archivo de la Casa de la Memoria es convertirse en un centro de custodia documental, investigación y difusión de la memoria histórica, con la referencia inicial de los acontecimientos sucedidos en el Valle de la Sauceda y con la idea de llegar a ser un centro de referencia general sobre esta materia. Recordamos que este archivo se nutre de las aportaciones documentales voluntarias de familiares de las víctimas, pero también de investigadores, historiadores, instituciones públicas y privadas. Estas aportaciones son, por tanto, documentos originales por una parte, pero también reprografía en papel o en soporte virtual de documentos procedentes de distintos archivos del país relacionados o bien con el Valle de la Sauceda y su entorno geográfico o bien con esta época que nos interesa a nosotros investigar. Este archivo recibe y da tratamiento archivístico de manera científica a las donaciones de documentos que nos llegan, a las publicaciones periódicas y a otra serie de publicaciones como opúsculos, folletos, cartelerías, recortes, informes, memorias, etcétera, etcétera. Hay que decir que digamos que hay unos ingresos documentales que digamos que son los ordinarios, que son transferencias internas desde cada órgano de gestión de esta entidad. Es decir, en el caso del archivo de la Casa de la Memoria, hemos dicho que existe una institución que se llama Foro por la Memoria del Campus de Gibraltar, que tiene un archivo administrativo. Pues entonces, ese archivo administrativo se ha organizado siguiendo las normas de la archivística. Y también existe la Asociación Casa de la Memoria, que se creó recientemente y que efectivamente también está generando un archivo administrativo que se está organizando con los mismos criterios. Por lo tanto, estos ingresos ordinarios, que son estas transferencias internas desde las entidades sin ánimo de lucro que gestionan la casa, pues estos ingresos se organizan siguiendo estos criterios archivísticos en distintas secciones. Por ejemplo, el archivo este del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar se ha organizado en las secciones de Gobierno, Secretaría, Obras, Patrimonio, Actividades y Servicios. Esas son las grandes secciones que conforman este archivo administrativo. Y en ese sentido se respeta el principio de procedencia, de manera que los documentos se están organizando en función de los órganos de la entidad que los produce. Entonces los documentos que se refieren a la institución pues se introducen en la sección gobierno. Los que se crean, los que están relacionados, por ejemplo, con la correspondencia o con los listados de los socios, pues en secretaría. Los proyectos de actividades, por ejemplo, pues se organizan dentro de la sección de actividades, etcétera, etcétera. Hay que decir que el archivo de la Casa de la Memoria tiene tres grandes fondos. Y estos fondos son consecuencia de donaciones de familiares de algunas personalidades muy vinculadas con la memoria histórica. El primer gran fondo es el legado de Javier Núñez Yáñez, que fue un escritor y militante antifranquista que falleció recientemente, y sus descendientes consideraron interesante que todo el cúmulo de documentos que él generó, además de su biblioteca personal, pues fueran depositados en este archivo. Entonces, el primer gran legado es el del Javier Núñez Yáñez. Luego hay un segundo legado que hemos denominado de Chacón de la Mata, del diputado republicano que fue represaliado por el franquismo, porque es una documentación que se halló en la vivienda que él tenía en vida, y al cabo del tiempo, al cabo de décadas, en unas obras que se hicieron en esta vivienda se localizaron documentos, en el campo de Gibraltar concretamente, se localizaron documentos que habían pertenecido a Chacón de la Mata, y la persona que hizo este hallazgo depositó esta documentación también aquí en el archivo de la Casa de la Memoria. Y un tercer legado es el del escritor y periodista Jesús Infante. Como sobre este legado versará la intervención de Malgara García Díaz, repito a esta intervención de ella para que se conozca las características de este fondo. El archivo de la Casa de la Memoria está registrado en el Censo Guía de Archivos de España e Iberoamérica del Ministerio de Cultura desde el año 2018 y también forma parte del Centro Documental de Centro de Documentación y Bibliotecas Especializadas dadas de alta en el registro de la Junta de Andalucía. Hay que decir que la organización de estos fondos ha seguido los criterios de la disciplina archivística, con sus fases de clasificación y ordenación. La fase de clasificación remite a la expresión latina classis facere, es decir, hacer clases. Y esto, desde el punto de vista de la archivística, significa que se trata de agrupación jerárquica de los documentos de un fondo mediante agregados o clases según el principio de procedencia y orden natural. Este concepto de clasificación nos remite a la idea de separar, es decir, existe un fondo y se trata de separar los distintos elementos de ese fondo. Por otra parte, la siguiente fase, la de ordenación, desde el punto de vista de la archivística, supone la disposición de los documentos según secuencias naturales, cronológicas y o alfabéticas, dentro de las categorías definidas en la clasificación. Y entonces la ordenación nos remite a la idea de unir. Entonces, si la clasificación nos remite a la idea de separar, la ordenación nos remite a la idea de unir. Entonces, digamos que la primera fase, la de clasificación, sigue una metodología con un paso previo, que es identificar el fondo documental y estudiar la entidad productora de ese documento, de ese fondo. Seguidamente se hace un análisis de la documentación considerada como un todo y luego se selecciona un sistema de clasificación y se aplica ese sistema de clasificación a estos fondos. La clasificación del fondo va de lo específico a lo genérico, de las series a las subsecciones y a las secciones. Lo que se trata es de elaborar un repertorio de series documentales, el órgano productor, el tipo documental, la vigencia administrativa de esos documentos y la construcción de una estructura jerárquica definida, así como la elaboración de un cuadro de clasificación de los fondos. Es decir, nosotros hemos elaborado un cuadro de clasificación de estos fondos que además están publicados en la página web de la Casa de la Memoria. Hay varios sistemas de clasificación, pero nosotros hemos seguido uno que nos ha parecido el más óptimo, que es el sistema de clasificación funcional, es decir, en función de, valga la redundancia, de las funciones de la entidad productora. Entonces, lo que hacemos es agrupar los documentos de acuerdo con la actividad de la entidad productora. Esto vale, por ejemplo, para los fondos documentales de las asociaciones sin ánimo de lucro que promueven la Casa de la Memoria, como por ejemplo el Foro o también la Asociación Casa de la Memoria. Se trata de archivos administrativos que siguen las reglas de la archivística en función de las distintas secciones en que se divide la actividad de cada una de ellas. Nosotros hemos elaborado un cuadro de clasificación de todo el fondo documental del archivo de la Casa de la Memoria. Hemos seguido la norma ISO de la Asociación Internacional de Archivos. El cuadro de clasificación del archivo de la Casa de la Memoria tiene las siguientes secciones. En primer lugar, hay una sección de documentación original. Es una sección que contiene documentos originales aportados por investigadores o familiares o personas que han dispuesto de documentación original de la época y han considerado oportuno depositarlo en este archivo. Luego hay una segunda sección muy copiosa con documentación reprografiada, tanto en papel como digitalizada. Se trata de la reproducción de documentos existentes en distintos archivos del país que tienen alguna relación con esta zona del Valle de la Sauceda o la provincia de Cádiz y parte de la de Málaga, o bien con la época de la Guerra de España y la represión. Entonces, se ha hecho una labor de recopilación de esta documentación en archivos, por ejemplo, en el Archivo Militar de Ávila, en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, en distintos archivos militares de, por ejemplo, Sevilla, Málaga y Almería, etcétera, etcétera. Entonces, esta documentación es reprografiada y forma parte de la sección segunda de este cuadro de clasificación. Luego hay también una sección muy voluminosa, la tercera, que está integrado por el fondo hemerográfico, es decir, todas las publicaciones periódicas que han sido donadas por distintas personas, distintos investigadores, distintos historiadores, y eso ha creado un fondo hemerográfico muy rico, con publicaciones muy destacadas que permiten hacer investigaciones sobre memoria histórica. Luego hay una cuarta sección integrada por folletos y publicaciones varias, también producto de aportaciones de distintas personas, a investigadores, historiadores, etcétera. Una quinta sección está formada por opúsculos y artículos relativos al periodo de la guerra, al periodo de la Segunda República previamente, también a todo el periodo de la dictadura, la represión, el exilio, etcétera. Una sexta sección está formada por los informes, proyectos y documentos relativos, por ejemplo, a la exhumación del Marrufo, a distintos proyectos de las entidades sin ánimo de lucro que promueven la Casa de la Memoria, etcétera, etcétera. Luego hay una sección de cartelería, que la hemos dividido en cartelería contemporánea y cartelería histórica, en este caso son reproducciones de cartelería histórica. Luego hay un fondo fotográfico, también hay un fondo sonoro y un fondo audiovisual. Este es, digamos que, el esquema del cuadro de clasificación. Luego, este cuadro se desarrolla en un inventario que está expuesto en la página web de la Casa de la Memoria. Hay que actualizarlo, de hecho estamos actualizándolo permanentemente porque el trabajo del archivo es constante, no para, y entonces se está actualizando, pero de todas formas lo que está publicado en este momento en la página web de la Casa de la Memoria es el inventario que se hizo hasta 2019. En el proceso de ordenación de las unidades documentales que forman parte del fondo del archivo de la Casa de la Memoria hemos seguido un orden cronológico y también un orden alfabético en función de los distintos, de la naturaleza de los documentos. Por ejemplo, la reproducción de actas capitulares han seguido un orden cronológico y, por ejemplo, expedientes personales han seguido una ordenación alfabética. Estos son documentos reprografiados de archivos de distintos lugares del país. En cuanto a la ordenación interna de unidades documentales compuestas, se trata de expedientes administrativos que han seguido una lógica de la tramitación de la secuencia cronológica de los distintos departamentos o secciones de las entidades que promueven la Casa de la Memoria. Una tercera fase del proceso de organización de los fondos del archivo de la Casa de la Memoria es el que está constituido por la descripción, la fase de descripción, describir qué son los documentos que contiene el archivo de la Casa de la Memoria. Podríamos definirlo como la fase de tratamiento archivístico destinada a la elaboración de los instrumentos de consulta para facilitar el conocimiento de los fondos documentales y colecciones del archivo. Es una tarea necesaria para la puesta de los documentos a disposición de la consulta y la investigación de cualquier persona interesada. Y tiene dos grandes objetivos. En primer lugar, facilitar a los usuarios información de los documentos de archivo, sus categorías o las agrupaciones documentales que se han establecido, y también facilitar al archivero la localización y control de la documentación. En esta fase de descripción se han establecido distintos niveles. Es decir, hay un primer nivel que lo constituye el archivo en sí mismo, todo el conjunto del archivo, y también los distintos fondos que forman el archivo, así como las secciones en que está dividido cada uno de los fondos. Esto se traduce en que cada uno de estos niveles tiene un instrumento de descripción propio. Por ejemplo, este nivel de archivo en su conjunto, fondos y secciones, se traduce en la elaboración de una guía o de un cuadro de clasificación del que ya hemos hablado. Luego hay un segundo nivel, que son las series documentales. Estas series documentales se traducen en un instrumento de descripción que se llama el inventario. Nosotros ya hemos dicho que hemos elaborado un inventario provisional de los fondos del archivo que están publicados en la página web de la Casa de la Memoria. Y luego están las unidades documentales concretas que se traducirán en un catálogo descriptivo de cada uno de los documentos, que eso es una labor que se está haciendo, pero no está publicada todavía.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.